Hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a escuchar nosotros ahora la palabra de Dios. Vamos a tomar la escritura en el libro de Génesis, capítulo 12. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al versículo 7. Hemos titulado el mensaje de esta mañana: Extranjeros que triunfaron. Extranjeros que triunfaron. Parte 1, la parte 2 de este mensaje la veremos nosotros la próxima semana. Voy a dar lectura del versículo 1 al 6 y en el versículo 7 lo vamos a hacer todos, por favor. Dice así nuestro Dios en su palabra, Génesis 12, 1 al 6 leo yo, en el 7 lo hacemos todos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Todos en el 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bendice, Señor, tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Queremos aprender de la vida de estos hombres, de estas mujeres, de estos personajes, que no importando su situación ni su condición, Señor, llegaron a triunfar a la tierra que ellos llegaron a pisar. Háblanos a nuestras vidas, permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta semana recién pasada, el día jueves, en los Estados Unidos se celebraba el Día de Acción de Gracias. Y nos sentábamos en casa para meditar y para conversar, para charlar, para hacer cuentas y para contarnos entre nosotros como amigos, como familiares o como visitantes, las cosas que Dios ha hecho y lo agradecido que nosotros estamos con Él. Venimos como iglesia a decir lo mismo, no podíamos quedarnos en casa cuando en esta su casa nosotros hemos sido bendecidos y reconocemos que lo que tenemos y lo que somos y lo que estamos por ser es por la gracia de Dios. Y contábamos en casa como familia lo que Dios ha hecho en este año. Y de veras que Dios ha mostrado de una forma espectacular y ha sido pues lindísimo con cada uno de nosotros. Contábamos a los hermanos en una breve pues forma cómo es que hace más de 300 años algunos pilgrims, algunos peregrinos llegaron a este país de Europa, llegaron para acá y se establecieron. En el primer año trabajaron, sembraron, cosecharon y el segundo año se deciden como familias de migrantes, de extranjeros, reunirse para establecer un día de acción de gracias. George Washington, el presidente Abraham Lincoln también estableció y dejó ya definido que un cierto día en el año la nación se reúna para agradecerle a Dios por todo lo que ha pasado. Hermanos, yo puedo decirle, hay un montón de personajes, puedo contarles a ustedes de los Onassis. Puedo contarles a ustedes de por ejemplo, de italianos que han triunfado en los Estados Unidos, con varios, Joe DiMaggio, pues, uno de ellos en el área del béisbol y todo esto. Pero una de las personas que a mí más me llama la atención es que en menos de 30 años, haber salido de Austria, un fisiculturista, haber ganado todos los premios en el mundo, de Mister Mundo, de Mister Universo, de Mister no sé cuánto, de Mister Continente, si hubieran habido de Miss y de Miss, se los gana todos. Llega a Hollywood y un actorazo, un tremendo taquillero, se entra en la política y se convierte dos veces por mayoría en el gobernador del estado más rico de la Unión Americana, casado con una jovencita, con una señora de las familias más elitistas y más importantes de los Estados Unidos. Su nombre es Arnold Schwarzenegger. No tiene 30 años de haber venido a este país y es todo un triunfador. Y nosotros tenemos años, décadas, generaciones de haber venido a este país y seguimos siendo nosotros una estadística. Hemos venido a este país a formar parte del bonche de la estadística. No podemos triunfar, hemos transmitido esa mentalidad derrotera, esa mentalidad negativa, esa mentalidad de estar recibiendo. Nos conformamos, venimos a este país y hemos recibido educación gratis para nuestros hijos y para nosotros. Venimos a este país, hemos recibido estampillas. Hemos venido a este país, asistencia social gratis. Hemos venido a este país y recibimos salud u hospital gratis. Hemos venido a este país, nos jubilamos. Y encima de esto, tenemos que traernos a más de nuestra gente. Y empezamos a mentir y a entregar un montón de papeles fraudulentos para que le den beneficios a todos nuestros seres queridos. Una generación de perdedores, una generación de conformistas. Y en la Biblia, como también en la historia, se da cuenta que no importa, para la persona que quiera triunfar, no hay excusas. El triunfo está a la disposición de toda aquella persona que quiera verdaderamente triunfar. Y esta mañana vamos a comenzar a ver la vida de dos personajes. La próxima semana vamos a ver tres de estos personajes. Y para que se dé cuenta que el triunfo no es solamente para un hombre. El triunfo también le pertenece a la mujer que quiera triunfar en la vida. Hay mujeres extranjeras en este país que han triunfado. Tenemos frente a nosotros la secretaria, oiga esto, la secretaria de Defensa, la secretaria del Departamento de Estado. Es una afroamericana, su familia fue una extranjera y es la primera dama negra en el gabinete de los Estados Unidos. Impresionante, la mujer que firma los dólares es una mexicana. Hermanos, el triunfo está a la disposición de cuanta persona lo quiera tener. El triunfo no es solamente para el hombre, el triunfo es para la persona que verdaderamente lo quiera tener. En el capítulo 12, versículo 1, versículo 7, aquí vemos nosotros a este primer personaje que vamos a estudiar. Un hombre que fue extranjero y que a donde llegó triunfó, pero que supo hacer las cosas correctamente y que le dio la prioridad y que le dio la oportunidad a Dios de ser una persona importante en su vida. Capítulo 12, versículo 1 al 7, miren lo que dice la Escritura. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Se imagina usted que Dios tenga que pasar en esta mañana, ahí en medio de la fila de sus sillas, ahí donde usted se siente muy cómodo, donde usted está a la par de su familia, a la par de sus amigos, a la par de sus hermanos en Cristo? Y que Dios venga y se acerque y ponga su mano sobre su hombro y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Quiero que te vayas de bronce. Quiero que agarres a tu familia. Quiero que agarres tus posesiones. Y quiero que agarres a parte de tus hijos y de tu familia y que se vayan a la tierra que yo... ¡Ay, Señor! Yo no estoy dispuesto. Señor, apenas estoy empezando a terminar de pagar la casa. Señor, yo no estoy en la condición. Mis hijos están a la mitad de la escuela. Señor, no estoy en la disposición porque apenas el año pasado me acaban de dar una promoción en el trabajo. Pero se imagina usted que Dios venga y que venga a interrumpir sus planes y que Dios le diga: quiero que te levantes, quiero que agarres tus cosas y que te vayas a la tierra que te mostraré. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros estaríamos en esa disposición. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros le diríamos a Dios: si tú me ordenas, si tú me pides que yo me levante y agarre mi familia y que vaya al lugar que tú tienes preparado para mí, Señor, con mucho gusto lo voy a hacer. Abraham fue ese personaje. Abraham no cuestionó a Dios, ¿Dónde me vas a ir? ¿Dónde tenía que ir? Y Tona toma a su familia, agarra sus posesiones y empieza a irse. Quiero decir una cosa. A lo que Dios nos indique irnos, cuando Dios nos diga que tengamos que hacer un movimiento en nuestra vida, no claudique entre dos pensamientos. Si Dios le ha dicho a usted que se mueva, muévase, porque a donde Dios lo va a enviar, o a donde Dios lo va a mandar, o a donde Dios lo quiere establecer, ahí lo va a bendecir. Lo que pasa es que ahora usted cree que esto es demasiado, que lo que usted está haciendo, su trabajo, su casa, su familia, sus estudios, se podrían quedar suspendidos en el aire. No hemos todavía aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios en ningún momento nos va a sacar de un lugar para mandarnos al matadero. Dios no va a sacarnos a nosotros de un lugar y mandarnos al fracaso. Dios tiene un plan, y un plan maravilloso para nuestras vidas. Dios sabe lo que está haciendo. Y Abraham dijo: Señor, con mucho gusto. Abraham obedeció, Abraham se levantó, Abraham salió con su familia y llegó a un lugar. Pero mire lo que hizo. Capítulo 12, versículo 2, y lo que hizo Dios, la promesa, fíjese pues. Y dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. No hay tal cosa, y quiero que usted me siga con esto. A la orden, al llamado y a la petición de Dios se une la promesa y la garantía de Él. A la orden, al llamado o a la necesidad que Dios tiene de utilizarse o de enviarte lugar, se une la garantía de poder bendecirte y de poder prosperarte. ¿Qué es lo que hacemos acá nosotros? Señor, no, en primer lugar no le consultamos a Dios. En segundo lugar, buscamos que nuestros intereses puedan estar doblemente protegidos. Nosotros venimos y decimos: bueno, es que me voy a ir para San Antonio. ¿Y qué es lo primero que buscamos en San Antonio? Buscamos que el trabajo esté cerca de la casa, buscamos que el apartamento pueda ser un apartamento con acceso, buscamos que la escuela de los niños esté a mano, buscamos nosotros que el trabajo sea mejor que el que yo tengo por acá, y buscamos todo lo que a nosotros nos conviene. Abraham no hizo un research en la computadora. Abraham no buscó el bargain book o los clasificados del periódico para ver qué tipo de empleo. Abraham no investigó el costo de vida. Abraham no preguntó a dónde iban a ir su familia. Buscamos nosotros que el suburbio, o buscamos nosotros que la subdivisión de donde estamos nos quede cerca de un mall, nos quede cerca de la escuela de los niños, que el apartamento sea más o menos por el precio que voy a pagar, y empezamos a buscar nosotros nuestros intereses. Y mire qué fue lo primero que hizo Abraham cuando llegó a la ciudad. Dice el capítulo 12, versículo 6. Observe esto. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Pero vea el 7, y aquí hay dos cosas importantes que yo quiero extraer y las quiero compartir con usted. 12:7. Y apareció Jehová ¿a quién? Hermano, mire, es impresionante que en el versículo 1 Dios te da la orden para moverte. Dios te dice a dónde quieres que te vayas. En el versículo 2 te da la promesa y te da la bendición de todo lo que va a hacer. En el versículo 4, la acción de Abraham de levantarse con toda su familia, con sus posesiones, y de irse al lugar. Y qué lindo, que al primer lugar que usted va, a la primera persona que se encuentra con Dios, esto es el aval, esto es la garantía, esta es la promesa cumplida, esto es demostrarte que Dios te está cumpliendo lo que te había dicho en el pasado. Lo primero que nos encontramos es con Dios. Y mire, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Dice en el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En los estudios que nosotros hemos tenido, en las biografías, en los estudios que tenemos en el seminario, hemos mencionado este punto bien importante. Dios nunca le pidió a Abraham que le hiciera un altar. Dios no le insinuó a Abraham que lo adorara. Dios no le dio ninguna pauta. Mira, yo fui el que te saqué, yo he estado contigo en todo el camino, yo fui el primero que te aparecí aquí, ahora quiero que me hagas un altar. No, Abraham le hizo un altar a Dios porque le nació en su corazón hacerlo. Yo no sé, hermanos, si en los próximos 5 años, si vamos a vernos. Yo no sé si algunos de ustedes han pensado moverse. Yo no sé si algunos de ustedes han pensado irse para otro lugar. Mi consejo de amigo, de pastor, de hermano en Cristo: lo primero que usted tiene que hacer al llegar a donde tenga que ir, lo primero que usted tiene que hacer es buscar un lugar donde adorar a Dios. Busque en la página de Samarías. Hay una iglesia donde mi familia, donde mi esposa, donde mi esposo, donde mis hijos y yo podamos adorar. Hay una iglesia cerca donde yo pueda presentar. Y no vaya, por favor, consejo de amigo, de pastor y de hermano en Cristo: no vaya hasta el domingo. Usted se trasladó el lunes, el miércoles empieza a buscar una iglesia. Llega con toda su familia, llega y dice: pastor, me presento, yo soy el hermano fulano de tal, yo soy la hermana fulana de tal, somos la familia tal. Pastor, estuvimos en una iglesia en Bronzeville, en donde nos enseñaron a amar a Dios, en donde nos enseñaron a ser responsables con nuestros compromisos, estar en nuestros cultos, estar, ser responsables con nuestras actividades como mayordomos cristianos, a ser buenos ganadores de almas, a servir en nuestra iglesia. Pastor, esta es nuestra familia, venimos a ponernos a su disposición. Queremos servir. Una vez que usted ya haya encontrado a la iglesia, entonces busque el apartamento, entonces busque la escuela de sus hijos, entonces busque el trabajo, entonces busque el mall, entonces busque un carro, entonces averigüe qué freeway, qué loop le lleva a tal dirección. Le voy a explicar por qué. Porque si usted busca a Dios, como dice la Biblia, más buscad primeramente al Señor, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad que hacemos las cosas al revés? Y que, fíjese, hacemos nosotros planes mezquinos y queremos resultados divinos. It can be. Hacemos planes mezquinos, hacemos planes humanos, buscamos intereses personales y no hacemos los planes celestiales y queremos resultados celestiales. No se puede. Abraham hizo lo que tenía que hacer, le obedeció a Dios: Señor, pero mira, ¿cuánto tiempo trabajando? ¿Cuánto tiempo haciendo esto? ¿Cuánto tiempo luchando? Señor, estoy... Señor, en los últimos 2 años yo pago mi casa. Señor, yo no puedo salirme, moverme, porque voy a truncar los estudios de mis hijos. Señor, hasta este año empiezo yo a recibir mejor reconocimiento económico de mi trabajo. Y me mueves y dice Dios: tú no sabes lo que yo te puedo dar. Tú no sabes lo que yo puedo darte a ti. Y Abraham lo hizo. Y si usted se da cuenta, cuando él se mueve, hace exactamente lo mismo. Capítulo 13, versículos 3 y 4. Extranjeros que triunfaron. 13, 3 y 4. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. No le dijo Dios que lo hiciera. Es que eso ya venía aquí adentro. En el capítulo 13, versículo 18, quiero que usted siga conmigo, porque este es el efecto. Y no vaya a pensar que las palabras que están en la Biblia están escritas por gusto. Y si Dios le ha llamado, si Dios lo ha estorbado, si Dios lo ha inquietado, si Dios ya ha puesto esta inquietud adentro de su corazón, hermano, hágalo. Tengo un problema, se lo voy a comentar. Tenemos una emergencia, pero es emergencia de cuidado intensivo, de mandar a un pastor, pero ya, a un pastor a la Argentina. Y hay dos que yo mencioné, están descartados. ¿Por qué? Por el mismo problema, porque son dos familias grandes. Y yo no quisiera haberme involucrado en tener que ser el responsable de una ruptura matrimonial. Vamos a mandar al pastor con su familia, pero no podemos mandarlo solo. ¿Por qué no lo mandamos a toda la familia? Porque habrían dos miembros de la familia que no estarían dispuestos a hacerlo por 6 meses. ¿Usted sabe qué representa 6 meses? Tener que truncar los estudios de los niños. Y si el proyecto se extiende a un año perdido. Y no creo que amemos tanto a Dios como para que nuestros hijos pierdan un año de escuela, ¿verdad? Y no creo que amemos tanto a Dios como para que muchos de nosotros dejemos de percibir la economía de lo que ganamos. Y a Abraham no le importó. Y Abraham se fue y empezó a moverse, y a donde llegó puso la tienda, y a donde llegó invocó el nombre de Dios. Y luego en el capítulo 13, versículo 18, mire lo que dice, 13:18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otra vez. ¿Qué estilo de vida? ¿Qué impactante? ¿Qué relación con Dios? Bueno, yo venía saliendo, me iba a encontrar con el pastor Alegría, e iba pasando por Office Depot, iba pasando por Best Buy. Impres, 9:00 p.m, ya había gente durmiendo ahí. Walmart, a la 1:00 a.m, ya había gente. Por el bendito este Xbox 360, Sega, no sé cuánto. El que Sega, pues, ¿verdad? Por un artículo, porque iba a costar $100 menos. Dos días en coche cama, y me contó Patricio lo que te sucedió la primera vez, donde un viaje de 2 días le tocó 4 días para llegar a Chile. El bus se arruina, cambian una faja y se incendia el autobús, y el equipaje, ¿usted cree que iba a quedar tiempo para sacar el equipaje? Se perdió todo. Se perdió absolutamente todo. Abraham dijo: bueno, señores, así me estás tratando. Señor, mueve su tienda y hace un altar e invoca al Señor. Capítulo 15, versículo 1. Este no es el final, pero quiero que usted vea el final. Es que es un final, pero de novela esto, de película hoy. 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: Abraham, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera, ¿qué? ¿Sabe por qué? Porque al llegar a Canaán, Abraham no se encontró con una tierra vacía. Ahí estaba el cananeo. Ahí estaban los enemigos. Y para poder llegar y conquistar y morar y quedarse, tenía que sacar a los cananeos. Y los cananeos eran gente fiera, era gente feroz, era gente de batalla, era gente de lucha. Y Abraham se atemorizó y le dijo: no. No, Señor. Y le dice Dios a Abraham: no temas, yo soy tu escudo. Tu galardón será extremadamente grande. No es teoría, pero venga conmigo, el capítulo 24, versículo 1. Mire lo que sigue a una persona decidida en obedecer a Dios. A una persona determinada en dejar las cosas por servir a Dios, a donde Dios, ojo con esto, pastores, Dios te va a bendecir a donde Dios te quiere tener, no donde vos querrás estar. Dios te va a prosperar en donde Él te quiere tener, no donde vos querrás estar. Usted oyó lo que dijo el vicepresidente de la convención. Todo el mundo le tiene un feito a la frontera. Todo el mundo piensa que la frontera es lo más desastroso, estos 1,000 y pico de millas desastrosos del mundo. Y después de conocer 33 países en el mundo, no hay una ciudad que más me guste, que más me impacte y que más sienta yo que donde Dios me quiere, Bronzeville. No hay lugar. El día que yo me mueva para irme a un lugar donde yo quiero, ahí se terminó la bendición de Dios. Pero el día que yo me mueva en donde Dios ya le ha puesto un final a mi ministerio y me mande a un lugar, aunque a mí no me guste, pero ese es el lugar que Dios quiere, ahí Dios va a empezar a hacer maravillas en la vida, no solamente en la mía, sino que en la vida de cualquier persona que esté determinada en servirle. Vea lo que dice capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham ¿en cuánto? Valió la pena salir, ¿no? Extranjeros que triunfaron, extranjeros que no les importó dejar, extranjeros que salieron de allá de sus países por cualquier situación y venimos para acá y llegamos a triunfar. Hermano amado en el Señor, no le luce en convertirse usted en una estadística. Usted tiene un Señor Jesucristo en su corazón. La Biblia nos dice a nosotros que en Cristo nosotros todo lo podemos. La Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué somos estadística? ¿Por qué somos estadística? A donde vayamos, le tenemos miedo. Creemos que Dios es Dios solamente de los gringos. Quiero que vaya usted a observar, y cuando Dios les dé la oportunidad, y vayan a ver el trabajo que se está haciendo en Sudamérica por la obra de los latinos, donde se han tenido que mandar cartas de las conferencias internacionales, de las mismas iglesias, de las organizaciones locales latinas, en decirle a los americanos: ya no queremos su ayuda, déjenos hacerlo nosotros. Donde ya hemos tenido que huir de esa dependencia y que se ha convertido en una codependencia. Dios es Dios aquí y hasta en la última parte de la tierra. Y si Dios va a bendecirte, te va a bendecir aquí o te va a bendecir en cualquier parte de la tierra. Y el día que Dios te quiera castigar, te castiga a ti, aquí y hasta en el lugar más seguro del mundo. Si no, pregúntele a la hija del presidente Bush. Le robaron la cartera y el teléfono en Argentina. Y con dos seguridad. The Secret Service. Así es. Así es. Segundo personaje, extranjero que triunfó. Génesis capítulo 39, del 1 al 3. Génesis 39, del 1 al 3. Las circunstancias de haber emigrado de José no son las mismas de las que por las cuales emigró Abraham. Abraham le dijo a Dios que se fuera. José se convierte en un migrante por circunstancias de la vida. Sus hermanos no le quieren, le venden a los ismaelitas a los madianitas se lo venden a Potifar, faraón. Y allá fue a estar con faraón. Pero lo lindo de todo esto, se recuerda del versículo, y es que eso es lo que yo quiero que usted vaya viendo, esos detalles que aparecen en la Biblia. Abraham se viene de su tierra y de su parentela, sale con toda su familia y llega a la ciudad. Y a la primera ciudad que llega Abraham, con el primero que se encuentra con Dios. Con el primero que se encuentra con Dios. Y aquí aparece que José lo habían llevado preso a Egipto. Pero lo lindo en el capítulo 39, 1 al 3, mire lo que dice la Escritura. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿cómo dice? Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No hay tal cosa. There's no such thing. There's no excuse for being blessed. Donde quiera que tú estés, si Dios está contigo, serás un varón próspero, serás un varón bendecido, serás un varón importante ante los ojos de Dios. Chuck Colson, el secretario privado del presidente Richard Nixon en el caso de Watergate, se convierte en la prisión. Y él escribe un libro llamado Born Again, Nacido de Nuevo. Y hay una frase que dice: los 70 días en la cárcel fueron más gloriosos que todos los años que viví en la Casa Blanca. Cuando usted verdaderamente aprecia, cuando usted verdaderamente valora lo que es haber tenido un encuentro con Jesucristo. Y Chuck Colson dice: sí, los 70 días vividos en la cárcel fueron más gloriosos que los años que viví en la Casa Blanca. Y Jehová estaba con José. Y luego surge un problemita por ahí, y viene Faraón y mete en la cárcel a José. Faraón no había escuchado las dos versiones, se había dejado llevar por lo que su esposa le había dicho, y meten en la cárcel a José. Y mire cómo es que un extranjero puede triunfar a donde quiera que vaya. Capítulo 39, versículo 20 al 23. Mire lo que dice. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. ¿Dónde estaban los presos? Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, ¿en dónde estaba? Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, ¿quién lo prosperaba? Extranjeros que triunfaron. Hemos tenido que venir de Guatemala por problemas económicos. Hemos tenido que huir de Honduras por problemas políticos. Hemos tenido que salir corriendo por problemas de guerra en El Salvador. Hemos tenido que dejar nuestro país. ¿Para qué? ¿Para convertirnos en estadísticas? ¿Para aprender a mentir? ¿Para aprender quién nos puede asesorar y decirnos cómo podemos buscar papeles fraudulentos? ¿Para convertirnos en estadística y vivir el resto de nuestra vida como toda una miseria y enseñarle a nuestros hijos lo mismo? Que te den la beca. Tiene obligación al gobierno. Ellos que te mantengan, que te manden el housing, que te den estampillas, que te paguen el hospital. Yo sé dónde puede usted obtener beneficios. Perdedores. Perdedores. Porque nos hemos convertido en estadística y no queremos triunfar. Y no queremos aprovechar estas oportunidades. Hemos transmitido esa mente a nuestras generaciones. Por eso es el miedito del muro. Ese es el gran grito, ese es el gran llanto del muro. Los sociólogos han llegado a comprobar que no hay, fíjese que no hay migración de norte a sur a través de la historia, y no hay migración de oeste a este. Todas las migraciones se han dado de este a oeste, y todas las migraciones se han dado del sur hacia el norte. A ver, ¿cuántos de nosotros? Me voy. ¿Para dónde? Para Haití. ¡Ay, tú! ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que nadie? Váyanse para Canadá. Intenten, pues. Vaya, luchemos. Ahí no hay muro en Canadá. Ahí se puede pasar caminando. Ahí no hay río. Nieve, hay hasta como 2 metros de altura nada más. ¿Verdad? ¿Por qué le tenemos miedo a Dios? Y donde quiera que José se movía, Dios estaba con él. Pasaron años, como pasaron los años en un brasero, en un hombre que vino de por allá de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no sé qué pueblecito de Michoacán, y vino al estado de California, y vino a trabajar duro, y se convierte en el rey del tomate, y ahora es alcalde de un pueblo por allá. Vino a triunfar en este pueblo. No quiso ser una estadística. Y yo le puedo mencionar el nombre de un montón de mexicanos, de cubanos, los dueños de Univisión. No hay un gringo que sea dueño de Univisión. Bueno, vivimos en un país que nos da todo para triunfar. Pero nos hemos anestesiado y nos hemos adormecido con el conformismo. Y pasaron los años. Y en el capítulo 41, versículo 37, observe esto. José, un extranjero que triunfó. Abraham, un extranjero que triunfó. Se vio forzado a emigrar como muchos de nosotros. Nos vimos obligados porque no había otra alternativa. Fue ejemplo para nosotros y seguirá siendo ejemplo. Fue llevado a la cárcel, Dios estaba ahí. Fue llevado a Egipto, Dios estaba ahí. Su vida fue un constante éxito. Y a los 30 años de edad, un inmigrante, a los 30 años de edad, un extranjero, versículo 40, capítulo 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sabe? Los mismos egipcios, los mismos locales reconocieron: no hay un hombre en todo Egipto que sea tan grande como José. No hay un hombre en todo este país que reúna las características y las cualidades sobresalientes que tiene este hombre. Señores y señores, no sé de dónde es, lo único que sé es que Dios está con él. No sé quién es, no sé de dónde viene, no sé qué es lo que hace ni para dónde va. Lo único que sé es que Dios está con él. Y Faraón, juntamente con su séquito y con sus oficiales, llegaron a ese acuerdo. Y dicen: no hay nadie como él. Versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú, José, migrante, extranjero, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Miren lo que dice, esto es inaudito en el 43. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla. Esto es inaudito. Decirle a sus propios coterráneos, a sus propios paisanos, arrodíllense delante de un extranjero. Arrodíllense delante de un extraño. No estaba supuesto hacerlo. Y Faraón le dio la orden a todo el pueblo y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea, y le dio por mujer, hasta mujer le regaló, a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Oiga esto, 46 y 47, y con esto terminamos. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto en aquellos 7 años de abundancia. La tierra produjo ¿cuánto? Regresa la vida de los dos. Saca a Abraham y le dice: te voy a hacer grande. Termina la vida de Abraham en capítulo 24, versículo 1, y dice: y Abraham ya era viejo y avanzado en años, y Jehová lo bendijo en todo. 17 años. Lo vende sus hermanos. Llega como esclavo a Egipto. Llega como extranjero. A la edad de 30 años ya era el primer ministro de Egipto, el gobernador de Egipto. Y la tierra produjo a montones. No hay excusa.
Ay, aquí nos discriminan porque somos mexicanos. Ay, es que aquí nos discriminan porque somos de allá de El Salvador. Ay, es que aquí los gringos no nos dan los...
Mentiras. Esas expresiones son para perdedores. Vea usted en el gabinete del presidente Bush quiénes son los hispanos que están ahora como primeros ministros, como gobernadores. Vea usted quiénes son los que están adelante. Gentes que no han estado peleados con el triunfo. Gentes que han creído que pueden conquistar. Nosotros venimos del otro lado. Nosotros venimos de miles o cientos de kilómetros de distancia. Por lo que usted más quiera. Y si es Dios lo que usted más ama, no se convierta en estadística en este país. Usted es médico, sea el mejor. Usted es abogado, que no haya nadie como usted. Usted es maestro, maestra en la escuela, que los niños, que sus alumnos lo reconozcan como la mejor que han tenido. Usted es empleado, sea el mejor en la empresa. Usted es vecino, que usted pueda ser deseado por los vecinos para poder platicar y pedirle un consejo. Usted es cristiano, que nadie exista como usted. Extranjeros que triunfaron. Todos acá somos extranjeros. Pero no todos hemos podido triunfar. No hay edad para esto. Solamente el deseo sincero de poder comenzar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos, Señor, las gracias por lo bueno, por lo lindo, por lo hermoso que tú eres. Quiero pedirte, Padre, con todo el corazón, de que tú bendigas a tu pueblo, a tus hijos. Y ahora, Señor, que estamos dispuestos a salir. Ahora que vamos a casa, que podamos meditar, que podamos sacar nuestras propias conclusiones, que podamos sacar, Señor, la raíz cuadrada de todo este problema. No nos has traído hasta acá para perder. Tú quieres que triunfemos. Ya lo han hecho otros. ¿Y por qué no nosotros? En el nombre de Cristo. Amén y amén.